7 de la tarde, aquí comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este día viernes 10 de marzo. Y como viernes que es, ya saben que este programa toma un carácter mucho más cultural, mucho más festivo, ya encarando el fin de semana que tenemos por delante. Un fin de semana, por cierto, en el que nos va a acompañar una temperatura más propia de la primavera. Y además de la primavera más bien tardía en Madrid, va a hacer muy bueno. Ya lo habrán notado ustedes, que hoy hace muy bueno. Luce el sol, han subido las temperaturas y así va a seguir durante todo el fin de semana. Si tienen ustedes suerte y se marchan de fin de semana por ahí, por ejemplo al Levante, pues se van a encontrar con temperaturas de 30 grados. Hay quien incluso estaba pegándose un chapuzón en la playa este mediodía. No es para menos, desde luego, con estas temperaturas, con este veranillo que se nos ha adelantado a este fin de semana de marzo. Es viernes y, por lo tanto, a eso de las 8:30 de la tarde aproximadamente, toca a la puerta aquí el bueno de Manolo Fernández con su puñado de monedas de cuarto de dólar para poner en marcha con Félix Maderos la máquina de discos que les acerca cada día viernes, cada semana, aquí en el Enfoque, lo mejor de la música al otro lado del charco, lo mejor de la música americana. Y un poco después, a eso de las 9, más cultura, más música, discos, series, cine, literatura, gastronomía, todo en una nueva edición de Las Cinco Letras con, como siempre, Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Rodríguez Lafuente. Lo primero, como cada día a esta hora, antes de contar noticias, como cada día a esta hora en Onda Madrid, en el Enfoque, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar dificultad en varias salidas de la capital, en la A1 en Circuito del Jarama, la A3 en Rivas, pero la más complicada, la salida por la A42, la carretera de Toledo, desde Parla hasta Torrejón de la Calzada. También intensa la salida en la A5 en Arroyo Molinos y ya en la M40 en Villaverde en sentido a la A42, Campamento en sentido A5 y en la M50 Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6. Precaución en estos tramos y vías.
Es viernes, es 10 de marzo, termina una semana en la que ha pasado prácticamente de todo y el colofón no podía ser mejor. Una de pensiones, para poner broche a esta semana en la que hemos hablado de feminismo, del 8M, de las manifestaciones, del sí es sí de Ferrovial, de los choques en el seno del gobierno, del Tito Berni, de Negreira, del Barcelona, de las acusaciones de la Fiscalía contra el Barcelona. Vamos, que hemos hablado de todo un poco. Y en este viernes el Ejecutivo se quiere dar un respiro y ahí sí que da muestras de unidad para reformar el sistema público de pensiones. Es una exigencia de Bruselas y los socios acuerdan la propuesta del ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Pasa de contabilizar los últimos 25 años para el cálculo de nuestra pensión a contabilizar los últimos 29, dejando fuera, eso sí, los dos años que queramos, los dos peores, claro está. Entre PSOE y Podemos sí que hay acuerdo con los agentes sociales. Ahí ya es otra historia, Noelia Ontoria.
Proteger a los trabajadores que hayan visto reducido su salario en los últimos años. Ese es el objetivo de la nueva fórmula de cálculo de las pensiones, que alarga la actual de 25 a 29 años, pero que permite excluir los dos peores. Las dos opciones van a convivir durante años y el trabajador podrá elegir la mejor. Es uno de los principales cambios del acuerdo. El otro, la nueva cotización solidaria de los que más ganan. Y por ahí no pasan los empresarios. Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE.
El gobierno quiere pagar la fiesta de las pensiones, penalizando más y más a los autónomos, a las empresas, con una importante subida de las cotizaciones.
Los sindicatos miran con buenos ojos el acuerdo, aunque analizarán la letra pequeña. Carlos Bravo, Comisiones Obreras.
Que la fórmula que se está poniendo en marcha o que se quiere poner en marcha es una fórmula que protege el sistema de pensiones y que garantiza que tratamos de manera comparable a las futuras generaciones de pensionistas.
La pensión mínima subirá hasta que alcance el 60% de la renta mediana en 2027. Se incrementa un 10% el complemento de brecha de género y se mantiene la cobertura de lagunas, los periodos sin cotización, lo que favorecerá a las mujeres. El lunes los agentes sociales seguirán negociando.
Seguirán negociando y se lo contaremos aquí en El Enfoque. Un acuerdo es entre ambos partidos, entre PSOE y Podemos, que celebran los dos socios, pero que necesita más apoyos y ahora es el momento de negociar. A unos la música les suena bien, pero tienen que leerse la letra pequeña, otros lo rechazan de pleno, como es el caso de los partidos de la oposición, y otros celebran ese entendimiento, como es el caso del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que además asegura que cumple con lo que manda la Unión Europea. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha celebrado el acuerdo. El presidente del gobierno ha asegurado que la reforma de las pensiones cumple con los requisitos de Bruselas.
Va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, va a reforzar la equidad del sistema y finalmente lo que va a hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para las próximas décadas. En definitiva, lo que estamos haciendo es dar seguridad y estabilidad a nuestros mayores y a sus jubilaciones presentes y futuras.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ve en el pacto un avance para el país.
Garantizamos el sistema público en nuestro país. Hacemos algo fundamental y es que corregimos el problema real que tiene el sistema público de pensiones en España, que como saben, siempre he dicho, no era un problema de gasto público, tenemos margen, sino que era un problema de ingresos públicos.
Unidas Podemos espera el apoyo de los socios parlamentarios, pero Bildu ha apuntado que la reforma es insuficiente. Esquerra ha puesto el foco en que viene de un ministerio que incumple y el PNV ha dejado claro que no ha negociado con el gobierno y no se pronunciará hasta leer la letra pequeña. Los partidos de la derecha recelan del pacto. Juan Bravo, PP, Iván Espinosa de los Monteros, Vox.
¿Qué parece por lo que se ha filtrado, que es de lo que vive este gobierno, de filtrar ahora mismo? Pues parece que lo que va a llevar es un incremento de las cotizaciones, o sea, un impuesto más al trabajo, cuando ya somos poco competitivos, cuando tenemos las cotizaciones más altas de la media de la OCDE.
Y sospechamos que cualquier medida consensuada con Podemos estará, como siempre, alejada del conocimiento básico del funcionamiento del sistema y, por tanto, aunque estamos pendientes de conocer en detalle, desconfiamos de cualquier acuerdo al que se haya podido llegar entre el PSOE y Podemos.
Bruselas evaluará la reforma cuando España solicite el cuarto desembolso del Fondo de Recuperación.
Porque en Bruselas no hablan todavía de acuerdo cerrado. Alejandro Morán.
Así es, Javier. Lo que dan por oficial en el Gobierno, la portavoz de Economía de la Comisión Europea, Berle Nuitz, no quiere confirmar el acuerdo. Reconoce haber mantenido contactos esta semana no solo sobre la reforma de pensiones, sino también sobre la reforma fiscal de sostenibilidad, que exige y preocupa mucho en Bruselas. Podemos confirmar que hemos mantenido contactos intensos en las últimas semanas con el gobierno español. El análisis de la Comisión Europea sobre las pensiones vendrá después de verificar que hayan completado todos los hitos y objetivos vinculados al siguiente desembolso. Los hitos de los que habla la portavoz son la adecuación de las bases máximas de cotización, la ampliación de los años para el cálculo de la pensión de jubilación, la puesta en marcha del mecanismo de equidad intergeneracional y unas nuevas proyecciones que garanticen sostenibilidad. Todos ellos deberían haber sido concluidos en el cuarto trimestre del año pasado. La Comisión se pronunciará finalmente una vez España pida el siguiente desembolso de los fondos europeos. Ya sería el cuarto, con una cuantía de 10.000 millones de euros. Hasta el momento, nuestro país ya ha recibido 31.000 millones y ya está aprobado el pago del tercer desembolso, 6.000 millones, que llegará las próximas semanas.
Todavía sobre economía, ayer les contábamos, les reproducíamos las palabras de Pepe Álvarez, UGT, que decía que España tenía que plantearse el seguir pagando prestaciones a alguien en paro que rechace ofertas laborales. Lo deslizaba y se ha quedado solo. Enrique López.
El líder de la UGT, Pepe Álvarez, matiza sus palabras.
No hay personas en nuestro país de manera significativa que rechacen ninguna oferta de trabajo.
Para el líder de la otra formación sindical mayoritaria, Unai Sordo, de Comisiones Obreras, el problema no está en que los parados rechacen trabajos.
Esto es un mito urbano, esto es un unicornio azul. El problema en España, en primer lugar, es que se ofertan muchos empleos con salarios bajos.
Los expertos también apuntan a una falta de cualificación como otra de las razones por la que muchos de los empleos que se ofertan no se cubran. Javier Blasco, de ADECO.
Hay sectores de actividad en los cuales también se piensa que vale cualquier persona, una persona espabilada, cualquiera que vaya a trabajar, y eso no es así.
Por cierto, que ya existe la posibilidad de retirar el paro. El Servicio Público de Empleo considera una infracción grave cuando un desempleado dice no a un puesto de trabajo que se considera adecuado para él. La penalización, 3 meses sin cobrar.
Por cierto, hablando de empleo, la dirección de Ford España, de la automovilística Ford, ha anunciado un expediente de regulación de empleo, un ERE, que va a afectar a 1.100 empleados de la fábrica de Almussafes, en Valencia. Mejores noticias han recibido, sin embargo, los trabajadores de Navantia. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha anunciado que la empresa va a contratar a 1.500 personas en los próximos años.
Y de esta forma se va a garantizar no solamente la actividad, sino también la carga de trabajo en los tres centros de la empresa, como es Ferrol, como es Cartagena y como es también la Bahía de Cádiz. En definitiva, estas contrataciones son el resultado de los importantes contratos nacionales y también internacionales que está logrando la empresa de manera reciente y que, sin duda alguna, lo que hacen es potenciar y afianzar una industria que tiene mucho presente y aún más futuro, como es la del naval.
Tribunales, caso mediador, caso Tito Berni. Interior niega que el ministro Fernando Grande Marlaska haya frenado en algún momento la investigación de la corrupción en la Guardia Civil, como publican hoy los compañeros del diario El Mundo, que aseguran que el ministerio de Marlaska tardó 8 meses en designar un perito para revisar obras en los cuarteles adjudicados a un empresario que aparece en el sumario de la trama del caso mediador. El ministerio afirma que el Departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil está colaborando desde el primer momento con el juzgado de Madrid encargado de esa causa. En la misma línea se pronunciaba la directora de la Benemérita, María Gámez.
El auxilio que nos han pedido se ha cumplimentado en la medida de todas nuestras posibilidades para el peritaje de los cuarteles. Por lo tanto, tenemos una colaboración absoluta con la justicia porque somos los primeros interesados, como lo he dicho, lo que hemos promovido esta investigación, somos los primeros interesados que esa instrucción se lleve a cabo.
En el Partido Popular, por su parte, no creen que el caso afecte de manera generalizada al Instituto Armado y siguen reprochando al Partido Socialista que no apoye una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Esteban González Pons.
Yo he leído no hace mucho en una entrevista a ABC al señor Villarejo hablar de las casas de prostitución del suegro del presidente del Gobierno. ¿Qué reflexión le merecería al PSOE si yo hiciera una declaración pública al respecto pidiendo explicaciones al presidente del Gobierno? Tirarse uno a otro pelotillas no es la política en la que yo creo ni es a la que estoy acostumbrado.
Se refería Esteban González Pons al hecho de que el presidente del Gobierno hiciera alusión esta semana en el Congreso de los Diputados a unas fotografías de 1995 en las que aparece el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, contra un condenado por narcotráfico. Y todavía en lo nacional, las denuncias y las víctimas de la violencia de género aumentaron en España por encima del 10% durante el pasado año. El Observatorio del Poder Judicial señala además que ese incremento en las denuncias muestra una mayor confianza en la justicia, pero debe ponernos sobre aviso acerca de la alta incidencia de la violencia machista en nuestra sociedad. Tiene todos los datos de ese informe Lupe Ortiz.
499 denuncias por violencia de género al día. Es lo que hubo en 2022, un incremento del 11% con respecto al año anterior. Los datos reflejan también que las sentencias condenatorias siguen siendo la mayoría, un 80%. Para la presidenta del Observatorio del Consejo del Poder Judicial, Ángeles Carmona, lo preocupante es sobre todo otra cifra, la de menores agresores. Fueron 305. Por eso es fundamental la educación.
Estos mensajes de tolerancia cero a la violencia de género, de respeto a las mujeres y de resolución pacífica de conflictos. Nuestros jóvenes, nuestros menores, son muy vulnerables a la violencia y hay que protegerlos especialmente. Se trata de la esperanza de nuestra sociedad para que en un futuro podamos vivir en plena igualdad y sin violencia.
Que suban las denuncias demuestra que aumenta la confianza en la justicia, pero también la alta incidencia en la sociedad de la lacra de la violencia machista.
Y hablando de tribunales, caso Negreira, la Fiscalía acusa directamente al Fútbol Club Barcelona de comprar árbitros, Alejandro Morán.
Y no solo al Barcelona como club. La denuncia incluye a los expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, además de los exdirectivos Óscar Grau y Albert Soler, y el exvicepresidente del CTA, Enríquez Negreira, por presuntos delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y por falsedad de documento mercantil. En esta última no está presente Sandro Rosell. La Fiscalía indica que los pagos no están previstos en los estatutos, lo que quiere decir que no tienen soporte legal, y señala un acuerdo verbal entre las partes, que dice: a cambio de dinero, realizarse actuaciones tendentes a favorecer al Fútbol Club Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos de disputarse en el club y así de los resultados.
En Madrid seguimos hablando de la ley trans de la comunidad. La presidenta Díaz Ayuso quiere modificar la norma regional para, asegura, poner algo de sentido común en un asunto que se ha politizado sobremanera. Es más, se abre el Ejecutivo Regional a la posibilidad de pedir informes médicos antes del cambio de sexo, algo no contemplado en la norma nacional. Pepe Frutos.
La nueva ley trans que prepara el gobierno de Ayuso requerirá informes médicos multidisciplinares y psicológicos antes de someter a menores a procedimientos de hormonación e intervenciones, ello para garantizar tanto ese derecho como para evitar decisiones irreversibles. Antes se abre el diálogo, según la presidenta Ayuso.
Lo que queremos es hacer algo sensato, escuchar a todo el mundo, empezar desde cero este debate, hablar con las familias, con los expertos, y poner sentido común a algo que se está politizando en exceso.
Pero la oposición lo ve como un claro retroceso. Mónica García, Más Madrid.
Es la deriva ultra de Ayuso que ha pasado en 7 años de defender la necesidad de tener leyes específicas a poner en el disparadero a un colectivo vulnerable.
Es tratar a las personas trans como enfermos, dicen Santi Rivero del PSOE y Alejandra Jacinto de Unidas Podemos.
Quiere volver 20 años atrás y volver a patologizar a las personas trans.
Yo no puedo entender la obsesión de Ayuso en señalar y estigmatizar como enfermas a personas trans.
La nueva ley regional pretende sustituir a la de 2016.
Más asuntos. Sepan que la Consejería de Sanidad en Madrid ha convocado al Comité de Huelga de los Médicos de Hospitales a una reunión el próximo miércoles tras los paros que se celebraron los pasados 1 y 2 de marzo. Por el momento no hay fecha para un nuevo encuentro, eso sí, entre el sindicato AMITS y la Consejería por la huelga de la atención primaria, que ya se extiende más de 3 meses en el tiempo. Al margen de esos conflictos laborales, la sanidad madrileña también es noticia hoy y por un nuevo reconocimiento a la atención especializada. ¿Por qué, Chema Moreno?
El mejor nivel asistencial en atención especializada de España. Es lo que han reconocido los expertos del Instituto Coordenadas, que sitúan a la Comunidad de Madrid a la cabeza del sistema sanitario. Unos resultados provocados en parte por el nivel de gasto sanitario en los últimos años, que asciende a casi 9.800 millones de euros previstos para 2023. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, ha destacado la calidad asistencial madrileña.
Yo creo que Madrid, a todos los niveles, dentro de todas sus especialidades, siempre da respuesta, siempre ha concentrado el talento. Todas esas noticias, todos esos indicadores que reflejan lo que es la realidad de la calidad asistencial que tienen nuestros hospitales en este caso, yo creo que es algo que nos hace estar muy orgullosos y sobre todo muy orgullosos de nuestros profesionales.
Profesionales como Guadalupe, enfermera en el Hospital Infanta Sofía.
Pues es una alegría conocer estos buenos resultados y sobre todo ponerle cara a esos números en el trabajo del día a día. Pero debemos seguir trabajando porque queda mucho por mejorar.
Gracias a profesionales como ella, Madrid tiene el mayor número de consultas hospitalarias por cada 100.000 habitantes y es la segunda comunidad que más urgencias atiende por cada 1.000 habitantes.
En la capital, la primera fase de urbanización de los Berrocales queda terminada para 4.000 viviendas que se van a empezar a construir en el segundo semestre de este año. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha ido a recorrer la zona y ha aprovechado para presumir de los desarrollos del sureste, que aglutinan en total 120.000 viviendas nuevas. Mar García.
En los Berrocales, la urbanización de la primera fase dará la bienvenida a 4.000 viviendas, la mayoría con alguna protección. Pablo Santos, presidente de la Junta de Compensación.
El ayuntamiento tiene 5.112 viviendas, de las cuales el 80% son protegidas. En el proyecto de reparcelación, los propietarios cedimos al ayuntamiento la mayor parte de viviendas en protegidas.
Una solución a un problema, defiende el alcalde Martínez Almeida.
En Madrid tengamos desarrollos capaces de producir 120.000 viviendas y, por tanto, de solucionar de manera definitiva el problema más acuciante al que se enfrentan las grandes ciudades para poder retener y para poder atraer el talento, sin lugar a dudas, que es la vivienda.
Junto a los Berrocales, en el sureste, el Cañaveral, los Cerros, los Aguijones y Valdecarros 120.000 viviendas.
Hablando de vivienda, también la vicealcaldesa de la capital hoy anunciaba planes en un desayuno informativo que tienen que ver con los jóvenes. Programa de avales para que los menores de 35 años lo tengan un poco más fácil a la hora de comprarse una casa. Eva Prat.
5.000 jóvenes cada año podrían beneficiarse de este programa de ayudas a la compra de vivienda anunciado por Begoña Villacís.
Vamos a poner en marcha un programa de avales para adelantar la entrada en la compra de vivienda a menores de 35 años. Donde el ayuntamiento asumirá el 20% de esa entrada mediante aval con créditos ICO, invirtiendo 30 millones de euros al año.
Quiere la vicealcaldesa y candidata de Ciudadanos reformar la ley de capitalidad para acometer con más autonomía proyectos como el de Madrid Destino Capital, que permita competir internacionalmente con las grandes ciudades. Ideas desglosadas en un desayuno al que solo han acudido 4 ediles de la formación. No cree que Martínez Almeida quiera llevar a concejales naranjas en sus listas.
Eso sería una grandísima deslealtad. Almeida no es un traidor, bueno, no lo ha sido conmigo. A ver, no ganaría ningún voto llevándose a nadie. Sin embargo, quedaría como un traidor conmigo, con una persona que le ha sido extraordinariamente leal, alguien que ha renunciado, insisto, 2 veces a la alcaldía. Me da bastante pereza también, ¿eh? Yo no critico a nadie que se vaya porque además, entre otras cosas, si hay un partido abierto, es Ciudadanos. Esto no es Cuba.
Sí han arropado a Villacís el que fuera líder de Ciudadanos, Alberto Rivera, y el exsecretario general de la formación, José Manuel Villegas.
Más asuntos. 65.000 personas vulnerables se han beneficiado ya de la tarjeta Familias del Ayuntamiento de la capital. Se han entregado más de 21.000 en la mayoría de hogares que se han beneficiado de esas ayudas. Además, están viviendo menores. Paloma Nolasco.
65.000 beneficiarios de las 21.000 tarjetas familias, muchas monoparentales y un gasto en ayudas secas para personas vulnerables que ha pasado de los casi 7 millones de euros en 2019 a los 18,5 del pasado año. De ellos, más de 12 se corresponden a esta tarjeta que, según el delegado de Bienestar Social, Pepe Aniorte, representa un antes y un después en el modelo de gestión.
El que las ayudas no sean dar una bolsa de comida detrás de una cola, sino que sea que la familia pueda llevar esta tarjeta a cualquier comercio de la ciudad y pueda comprar lo que necesite, es una revolución, desde luego, de la administración, pero sobre todo es una revolución en la dignificación de las familias que más lo necesitan.
Y más resultados en estos 4 años. 7 nuevas escuelas para niños de 0 a 3 años, la beca infantil, apoyo a las familias cuidadoras y el servicio de conciliación. También 6 centros sociales más, como el inaugurado en el Ensanche, un barrio aún en desarrollo en Villa de Vallecas, donde, según la concejala de distrito, Concha Chapas, 3 de cada 10 euros del presupuesto se destinan a servicios sociales.
Todavía en Madrid, ya para terminar el repaso a la actualidad municipal y regional, se van acercando las elecciones para unos más que para otros. Valdepiélagos no espera al 28 de mayo, se adelanta y elige mañana a su alcalde. Todos los mayores de edad del municipio son alcaldables. Alonso Marina.
Valdepiélagos es un pequeño municipio que conserva un sistema electoral único, 640 habitantes y todos los mayores de edad como posibles candidatos.
Está la puesta ahí la lista de todos los vecinos con su nombre y apellido y tú coges y tienes que votar a 7.
Eso es un riesgo, ¿eh?
En Valdepiélagos no se presentan los grandes partidos.
No tiene cabida.
Mejor del pueblo que de fuera, ¿no?
Ser alcalde en Valdepiélagos es un acto altruista, no hay sueldo.
No hay un programa, el programa es mantener este tipo de tradición. Saber que vas a estar sin cobrar un duro buscando el beneficio del conjunto.
Tampoco hay campaña electoral, aunque Arturo este año ha presentado algunos proyectos.
Lo que he hecho es presentar unas ideas, unas propuestas, que no es un programa electoral, simplemente son unas propuestas.
Manuel es uno de los ideólogos de este sistema que ya cumple 40 años.
No se presentaba a nadie, no había partidos políticos. Yo, por lo menos, me siento orgulloso de mi pueblo.
Mañana Valdepiélagos tendrá su nuevo y particular alcalde.
Fuera de España, nos seguimos fijando en lo que pasa en Hamburgo, en Alemania. Les contábamos anoche que un tiroteo en una iglesia de los Testigos de Jehová dejaba al menos 6 muertos. La cifra, por desgracia, ya ha subido a 8. Berlín, Luis Aliaga.
Se trata del peor crimen de la historia reciente de Hamburgo. Así lo ha definido el senador de Interior de la ciudad alemana. El presunto autor del ataque disparó en 50 ocasiones con una pistola de medio alcance en el interior de la iglesia de Testigos de Jehová, en la que se encontraban medio centenar de personas. Tan solo 4 son los minutos que la policía tardó en llegar para evitar una tragedia mayor. A las 9 de la noche comenzaba el fuego indiscriminado. Los agentes de seguridad consiguieron aislarlo de los asistentes. El agresor huyó a la primera planta del edificio y allí se quitó la vida de un tiro. De momento momento son 8 las víctimas mortales, 4 hombres, 2 mujeres, una de ellas embarazada de 7 meses. También son 8 las personas heridas, 4 graves, 3 hombres y 5 mujeres con edades comprendidas entre 23 y 66 años. El presunto autor de la matanza, de nacionalidad alemana, tenía 35 años, trabajaba en la oficina de un banco y no contaba con antecedentes penales. Había pertenecido a dicha iglesia, pero decidió salirse. Sus compañeros advierten que no lo hizo de buenas maneras y también que podía padecer una enfermedad mental. La investigación sigue abierta, pero la policía apunta que podría tratarse de un crimen perpetrado por un lobo solitario.
La invasión de Ucrania, repasamos lo que pasa cada día en el este de Europa, cumple 380 días, Rafa Cerro.
Sufrimiento allí ahora en la ciudad oriental de Bakhmut, Javier. El epicentro del huracán de la guerra sería esa ciudad. Incluso filtrando esta información como sencillamente propaganda de guerra, vamos a darle una oportunidad. Las autoridades ucranianas, atención, decimos, insisten en que seguirán tratando de mantener Bakhmut, lo que les cuesta entre 100 y 200 bajas diarias. Y dicen los ucranianos también que ellos o sus soldados matan hasta 1.100 rusos al día. Los funcionarios occidentales han estimado las bajas rusas en Bakhmut entre 20.000 y 30.000. Están así de desequilibradas las cifras de bajas. No es fácilmente de comprobar, pero podría ser. Y por otra parte, Javier, el fundador del grupo de mercenarios Wagner, ha dicho que le han bloqueado las comunicaciones y también los pases ante las instancias de toma de decisión rusas para que no pida munición para su compañía, que con eso lo tienen bloqueado, y eso vuelve a ser un enfrentamiento con el Kremlin, al menos en cuanto a la comunicación.
Y terminamos hablando de toros, este repaso a la actualidad. Por cierto, han comenzado las obras de las ventas, por lo menos se va a dar un lavado de cara a la plaza de toros más importante del mundo, pero este fin de semana lo que nos ocupa es la Copa Chenel, el certamen que organiza la Fundación Toro de Lidia junto con la Comunidad de Madrid, echa a andar, y lo hace como siempre en las plazas, en los pueblos de la comunidad y también en la televisión. Se puede ver, como siempre, en Telemadrid. Julio Martínez.
Y para ello ya se ha puesto guapa la Plaza de Toros de Villa del Prado. Mañana sábado, 5:30 de la tarde, empieza un certamen que puede cambiar la vida de un torero o de varios. Primero fue Fernando Adrián, su premio torear con las figuras en las ventas. Segundo, Francisco de Manuel, su premio torear y además triunfar con las figuras en las ventas. Y el tercero puede ser uno de los tres que mañana van a hacer el paseillo por orden de antigüedad: Juan del Álamo, Alberto Durán, que perdió a su padre el pasado domingo, y el torero de Fuenlabrada, Francisco José Espada.
Mostrar mi mejor versión y dar todo de mí, y de esta manera pues poder llegar lo
más. Si queréis ver el festejo, pero os pilla mal ir a Villa del Prado, tranquilos, lo podéis seguir en directo por Telemadrid, ya digo, a partir de las 5:30 de la tarde, mañana y también el domingo.
7:27 de la tarde, hasta aquí lo más granado de la actualidad de este día viernes. Se quedan con Nacho Aranda con el enfoque del deporte. Un momento.